Jaione de la Puerta, ¿qué tal, Egunon?
Hola, Egunon, buenos días.
Rosa Guinaco, también con nosotras, ¿qué tal? ¿Cómo
buenos
estáis?
Días.
Miembros del colectivo Lehen Arreta Arnasberritzen, ese colectivo creado en la atención primaria para denunciar la situación en que se vive en muchos ambulatorios y reivindicar mejoras en esa atención, que es la puerta de entrada de toda la ciudadanía al servicio de salud. Trabajáis en atención primaria y trabajáis en la atención al público, a los pacientes.
Eso ¿sí? es, sí.
Vosotros sí que estáis en primerísima línea, ¿no, Jaione?
Sí, somos la puerta de entrada al final al centro de salud.
¿Y cómo está ahora mismo la situación? Trabajáis en un ambulatorio aquí, en el ambulatorio de Zabalgana, en Vitoria. Tenéis que ir a trabajar después. ¿Qué situación os vais a encontrar?
Pues ahora mismo nos encontramos en una situación un poco agobiante, por así decirlo. O sea, el tema es que tenemos muchísima gente, tanto por teléfono como presencial, y hay que darles una respuesta muy rápida. Entonces, a veces no tenemos mucho tiempo para reaccionar, por así decirlo. Y bueno, pues tenemos una saturación en las agendas de los médicos, de las enfermeras, constante, y es un poco complicado a día de hoy la situación.
Uno de los carteles reivindicativos de este colectivo, Lehen Arreta Arnasberritzen, dice cada vez más con menos. ¿Eso resumiría la situación, Rosa?
Sí, sí, es así, es la realidad que tenemos. Faltan muchos médicos, faltan enfermeras, y en el momento que te falta una persona de esas, te trastoca todo. El resto asume los pacientes de esa falta, de ese médico que falta, y por supuesto, cambios de agendas, cierres de agendas, reasignar citas, o sea, afecta a todos. Y el área administrativa, por supuesto, muchísimo más, porque tenemos que dar salida y dar citas a pacientes que realmente necesitan también su médico, que no está, y tenemos que... Pues que salir adelante
y buscar,
efectivamente, y buscar ese hueco que a veces no tenemos, que es imposible, y darles esa tranquilidad y esa atención que necesitan.
La denuncia sobre la falta de medios y de personal en la atención primaria no es nueva, viene ya de antes de la pandemia, pero la situación ahora, después de haber vivido este duro año también de pandemia en los centros de atención primaria, ¿cuál es? ¿Ha empeorado? ¿Está igual que antes? ¿Ha cambiado de alguna manera, Jaione?
Sí, hombre, el tema es que ya antes de la pandemia teníamos falta de profesionales, pero con la pandemia estamos todos agotados porque ha sido un año y medio de cambiar protocolos a diario, de cambiar agendas a diario, de no saber qué teníamos que decir al paciente en muchos casos porque el protocolo te había cambiado hacía medio minuto. Entonces, claro, ahora ante este agotamiento que tenemos... Tenemos que seguir adelante, y tenemos que seguir adelante porque, claro, Osakidetza ha dicho, no, ya la pandemia se ha terminado. En octubre dijo, ya la pandemia se ha terminado. Y la gente demanda pues lo que no se le ha hecho en año y medio, es lógico. La gente quiere que el médico le vea ya, la gente necesita una atención porque es un paciente crónico, por ejemplo, y la gente necesita una atención como la de que se daba en 2019. Pero es que actualmente no podemos darla porque tenemos faltas de profesionales, tenemos cierres de agendas diarios, y encima, cuando reasignamos las citas, como ha comentado Rosa, nos llevamos unas broncas tremendas, que yo lo entiendo, porque tú te pones en la situación del paciente y dices, yo como paciente he pedido una cita hace 3 días para que me vean hoy, y hoy me estás llamando y me estás diciendo que el facultativo falta y no me has puesto a nadie para sustituirle. O sea, que al final es que...
¿Por qué faltan facultativos? ¿Qué está pasando? ¿Está habiendo muchas bajas? ¿Falta estructuralmente personal que atienda suficientemente en los ambulatorios? ¿O por qué?
Hombre, un facultativo también es una persona y termina siendo un paciente. Los facultativos también se enferman, también se cogen vacaciones. Y las vacaciones las repartimos normalmente, evitamos que coger todos a la vez. Y de hecho, cuando ha faltado mucha gente por estar de vacaciones, el centro ha cambiado el horario de apertura, porque hemos hecho de 8 a 5. Cuando faltan muchos y no hay sustitución, ¿no? Y falta, siempre tienes una falta por algo, atención a familiares o citas al médico, que también van al médico. Es que es normal, son personas, igual que
y
nosotros.
Y en esos casos no se sustituye a ese profesional.
No se sustituye.
La situación en enfermería también es similar.
Sí, están saturadísimas, sí. Y encima, claro, ahora han cogido todo el tema de la vacunación antigripal, la vacunación COVID, que se hace en muchos casos. En esos casos hay que cerrar la agenda de la enfermera, con lo cual, otra vez, trabajo de reasignación. Y es que no dan abasto. O sea, porque, claro, se han rescindido casi todos los contratos que había COVID anteriormente. Entonces, ahora cada centro de salud asume sus pacientes COVID, con lo cual hay una enfermera que tiene que hacer ese test de antígenos, hay otra enfermera que tiene que estar vacunando y no pueden dar a todo.
Es una situación generalizada. Si nos centramos en Vitoria-Gasteiz, en la capital, ¿se da esa misma situación en todos los ambulatorios o digamos que hay ambulatorios que tienen una situación más difícil que otros?
Hombre, primero hay diferencia entre varios ambulatorios. Hay ambulatorios muy grandes como el nuestro y hay ambulatorios más pequeñitos. Yo creo que la falta de personal es general, es a nivel de todo, ¿eh? De médicos, de enfermeras y de administrativos. Y luego falta formación. Muchas veces es que falta formación en la gente que viene a trabajar. Es gente nueva, es gente que no ha trabajado nunca y hay que formarle también. O sea, aparte de tu trabajo, en horas de trabajo tienes que formar. O sea, tienes poco personal, te viene personal, gracias a Dios, mínimo, pero hay que formarle porque estás sin formar. Entonces es importantísimo también la formación a todos los niveles, ¿eh? Porque en enfermeras también viene gente nueva que hay que formar. Pero yo creo que es general en todos los centros.
¿Podríamos decir que se está dando una mala atención a los pacientes?
No se está dando la atención de calidad que quiere todo el mundo por la falta de tiempo, pero no se está dando una mala atención a los pacientes, sino que se está intentando porque también la gente que trabaja en Osakidetza lo dice, a ver, esto sale adelante porque nosotros queremos que salga adelante bien, porque si no, con lo poco tiempo que tenemos no se puede atender bien. Pero claro, los profesionales lo que hacen es con ese poco tiempo que tienen intentar atender lo mejor que puedan a las personas. Pero por eso decimos, con menos personas queremos hacer más. Lo que los profesionales queremos es atender bien a cada persona y atender de una forma de calidad. O sea, dar calidad a esa persona que le estás atendiendo. Con 5 minutos no se puede atender con calidad, vamos.
En esas situaciones de saturación, de prisas, de situaciones difíciles también para atender a los pacientes, ¿está afectando a la salud de los trabajadores? ¿Se está notando un abandono de los profesionales de lo que es la atención primaria por esa situación tan complicada en la que se vive?
Sí, por ejemplo, hay mucha gente que está muy, pues como hemos dicho antes, que estamos cansados, que estamos agotados, que ya no podemos más. Y hay muchos profesionales, sobre todo en el área administrativa. Nosotros somos auxiliares administrativos. Es una categoría que en las demás administraciones públicas no existe. Entonces, muchos profesionales, aparte de que la primaria es una puerta de entrada, que estamos frente a frente con el paciente todos los días, la gente está muy cansada de eso y se va a otras administraciones. Por eso también tenemos falta de personal actualmente en administración, de auxiliares administrativos. Se van a otros sitios, como el Gobierno Vasco, por ejemplo, que solo tiene administrativos, te vas a otro sitio con un mejor salario, con una categoría diferente y no tienes un agotamiento tal como se está teniendo ahora.
¿Cuántas llamadas de media podéis atender en una jornada? Jayón o Rosa, que estáis ahí en primera línea.
No sé. De lunes a miércoles, pues somos, por ejemplo, te vamos a hablar del grupo nuestro de la tarde. Estamos las 4 compañeras logadas al teléfono. Así, si yo no puedo atender, atiende otra compañera, le salta a otra compañera. Pero no sé, de media podemos atender entre 30, 35 cada una. 40 llamadas cada una. Que podamos coger, porque muchas veces, según si estamos haciendo un pepis o cualquier cosa de las tises, ya no coges el teléfono en un buen rato. Nos lleva un buen rato hacer un pepis, pero sí, 35 llamadas de media cada una, sí.
¿Un pepis? ¿Qué es un pepis, Rosa?
Bueno, pues es rellenar toda la documentación a una persona que viene de fuera, que solamente trae pasaporte, y es el programa de... ¿Cómo es? Programa...
Solicitud de inclusión en el programa de
asistencia sanitaria.
Sí, sí. Eso es.
Es decir, para aquellas personas que no tienen la tarjeta
que
sanitaria
acaban de llegar,
y que acaban de llegar, hay que incluirla en el sistema.
Efectivamente.
Uh-huh. Y la mayoría de esas llamadas que recibí son para pedir cita médica, imaginamos, o para hacer consultas, o qué pide la gente que llama a su ambulatorio.
Mayormente piden cita médica y quieren cita presencial, ¿eh? En Zabalgana hemos tenido siempre citas presenciales. Uh-huh. Claro, hay un protocolo, la gente ya está cansada del protocolo, de que les diga las preguntas y de que les repitas que no tienen que tener síntomas de COVID. Pero mayormente las llamadas son para pedir cita. También hay llamadas de consulta. Y ahora lo que estamos haciendo mucho, trabajando mucho, es evitar dar llamadas telefónicas o presenciales por temas de medicamentos. Entonces, ahí estamos haciendo una labor importante para evitar meter muchas telefónicas, sobre todo a los tanto enfermeras como médicos sobre todo. Y entonces esa labor la hacemos si podemos solucionar nosotras y si no con una administrativa para que actualicen la medicación. El paciente está tranquilo porque va a tener medicación dentro de 3 horitas o de 2 o de media, según el tiempo que disponga el doctor. Y evitamos también saturar mucho más las agendas, que es lo que estamos intentando controlar.
Cuando un paciente o una paciente llama para pedir cita para su médico, ¿qué plazo medio se está dando para esa cita? ¿Es en el propio día, como ha podido ocurrir en otros momentos, o hay que esperar más?
Bueno, depende un poco también del médico. Hay médicos que están más saturados que otros, pero normalmente en el mismo día es muy complicado dar una cita. A ver, si no queda más, si es una urgencia, pues se le fuerza al médico, que ese es nuestro problema. Nos dicen, vale, podéis forzar hasta cinco citas en el día, pero es que a veces no nos queda otra que forzarle alguna más. Entonces hablamos con el médico, le decimos, oye, mira, tenemos a esta persona, ¿qué le pasa tal? Y claro, tampoco sabemos qué hacer, si no. Nosotros directamente le llamamos al médico, oye, ¿te puedo forzar una cita más? Y claro, ¿el médico qué te va a decir? Pues al final te dice, bueno, pues fuérzamela, porque al final hay que verlo, o sea, es que no es otra cosa. Si no le ves tú, le vamos a tener que mandar al PAC y tampoco tenemos que saturar el PAC, porque el PAC está para urgencia realmente, entonces, no sé.
¿Y cómo atiende esos extras el facultativo? ¿Metiendo más horas, quedándose más tiempo después de su horario o reduciendo el tiempo de atención?
Quedándose más tiempo después de su horario, sí. Ahora los facultativos no salen a su hora en muchos centros. En el nuestro tampoco, o sea, eso de salir a las 3 o salir a las 8 es... No, se queda más tiempo, incluso hay médicos que no cogen ni un descanso, el descansito este de 20 minutos o un cuarto de hora, vamos que...
¿Cuántas citas puede ver un facultativo o una facultativa ahora mismo, un médico, en una jornada normal?
Pues 45 puede
45
ver.
Personas puede ver.
Sí, sí. 45, sí.
¿Y a veces más?
Y a veces más, eso te iba a decir. Digo, es que a veces le ves y tiene 10 forzadas. O sea...
¿Les trasladan los pacientes los enfados por esos retrasos, por tener que llamar quizá varias veces hasta conseguir una respuesta al otro lado del teléfono?
A quienes recogen
esas mismas llamadas,
sí.
Vosotras mismas.
A nosotros sí, mucho, por teléfono y presencial, ¿eh? Presencial, vienen enfadados porque han estado llamando, han hecho 20 llamadas, no les ha cogido, no, me he cansado de esperar. Bueno, y luego vienen presencial y se les da la cita cuando se puede. Y el enfado es general, ¿eh? Es a todos los niveles, por enfermera, por retraso de enfermera, por el retraso de atención al teléfono, por el retraso de cita médica, pero luego no lo trasladan al papel, no ponen las quejas que deberían de poner. O sea, si te estás quejando, no me eches la bronca.
Se desahogan, digamos.
Yo entiendo que somos las primeras y al primero que pillan se desahogan, que les decimos que lo pongan, que lo reflejen en su queja en papel y no, es mínimo, las quejas son mínimas después en papel. Agradecimientos, pues de vez en cuando cae alguno, gracias a Dios. Entonces te motiva a seguir en esta labor, ¿no? Pero la gente verbalmente sí se queja, pero luego no lo
ha pasado el paso de poner una queja formal, rellenar el documento.
Que también las hay, pero bueno, es un...
¿Se está atendiendo presencialmente ya al mismo nivel de prepandemia o todavía no?
Bueno, se han aumentado las citas presenciales. Ahora tienen 18 citas presenciales más 5 citas al día o 6.
Sí, por ahí.
Como si fuesen indemorables, por decirlo así. Pero nosotros, por ejemplo, en el centro de salud siempre hemos tenido presenciales, incluso en tiempo de pandemia. Hay mucha más telefónica que antes, eso sí, y también la gente pide que sea telefónica muchas veces, ¿eh? no es porque no quieran venir, sino porque ellos dicen, no, con una telefónica me sirve. Igual es más rápido, más breve. Y luego, lo que sí estamos intentando evitar también es que vengan a por los volantes en papel. O sea, es algo que, si tengo una cita telefónica, no al lugar que luego vaya a por un volante en papel. Entonces, también impulsamos o decimos a la gente que accedan a su carpeta de salud, que allí ya tienen pueden ver todas las citas, coger cita, ver resultados, que muchas veces así evitamos también un informe de resultado de analítica en papel, que todavía lo siguen pidiendo.
¿Hasta qué punto contribuye a esa saturación ahora mismo de la atención primaria también el comportamiento de la ciudadanía en general? Es decir, acudimos a veces sin tener una causa justificada o pudiendo utilizar otras vías para no saturar el servicio telefónico o la atención presencial. ¿Nos falta esa educación todavía?
Hombre, no sé, es que aquí cada uno nos duele lo nuestro, ¿sabes? Entonces yo también lo entiendo. Te pones en la situación del paciente, que también somos pacientes nosotros, y dices, claro, yo cuando me pasa algo, yo llamo al centro de salud, porque a ver qué puedo hacer o por preguntar. Entonces, que nosotros también saturemos, pues igual sí, pero es que claro, es difícil saber dónde está el límite de una cosa y la otra, porque ya te digo que a cada uno nos importa lo nuestro y nos duele lo nuestro. Entonces, claro, si yo no voy por una cosa al médico, pero por otra sí, no sé, es un poco complicado. Igual tendríamos que educarnos diferente o educar en las cosas que son importantes son estas y las cosas que son urgentes y... Pero es que ya te digo, es un poco complicado.
Esa labor de prevención también que hace la atención primaria, de prevención en salud, ¿ha quedado aparcada porque hay que atenderlo urgente?
Sí. Sí. Querían, los médicos, por ejemplo, hacían mucha medicina preventiva anteriormente o que tenían unos planes de hacer medicina preventiva, pero la han tenido que dejar aparte porque no se puede. O sea, no se puede atender al urgente y a la prevención. O sea, no se pueden hacer ambos. Entonces han tenido que optar por hacerlo urgente ahora y la prevención, pues...
¿Y la atención a los crónicos también se está viendo afectada?
Bueno, se vio afectada en un principio cuando la pandemia, pero una vez de que ya se recuperó, nosotros tuvimos varias reuniones de desescalada y nos comentaron que iban a atender a los crónicos y de hecho la enfermería también hace mucha labor en tema de crónicos. O sea, hace mucho, ellas les hacen el seguimiento, ellas les hacen el volante de la analítica, ellas les dan los resultados.
Eso se retomó ya desde...
Sí, pero se retomó ya el año pasado
ya volvieron otra vez en verano de 2020. Controlar los crónicos.
¿En qué punto está ese plan estratégico para mejorar la atención primaria que se aprobó en el 2019 y que después, bueno, pues esta pandemia trastocó y dejó ahí aparcado? ¿Ahora mismo en qué momento está?
Ahora mismo está parado. Bueno, nosotros creemos que está parado. Se planteó una estrategia para el 2020 que se empezó a implantar. Se implantaron varias acciones, pero luego se tuvo que dejar parado porque, claro, había que atender lo urgente en ese momento, que era la pandemia.
¿Se han recuperado los contactos con Osakidecha, con la dirección de Osakidecha, para abordar esta situación que nos ponéis aquí sobre la mesa? ¿O ahora mismo estamos en otras cuestiones?
Pues hombre, me imagino que se han retomado, se tienen que retomar, porque es que si no, no vamos a avanzar, no vamos a seguir adelante y a cambiar o hacer... Yo entiendo que se estará ya preparando el siguiente plan, porque el plan estratégico 2020 finalizó, aunque, bueno, continuará vigente porque no hay nuevo plan. Entiendo yo que estarán trabajando ya en ese nuevo plan 2021-2028, porque suele ser de 7 años, y poder así continuar. Pero claro, tendrán que seguir reforzando, esperemos que sigan reforzando la atención primaria y sobre todo en sustituciones y en formación. Porque en este antiguo plan sí que se sacó un manual de formación para formadores y se quedó en una sola jornada. De formación, o sea, un manual muy extenso con una jornada de formación que no vimos más que 5 temas justitos, porque no da, una jornada no te da para formar ni para que te formen, que también necesitamos los que llevamos mucho tiempo formación, ¿eh? Uh-huh. Y espero que sigan en esa línea y que se lleve esa orientación a apoyar y a mejorar la atención primaria.
Se anuncia una OPE para el próximo año, una OPE bueno, masiva en la sanidad pública vasca y con aumento de hasta 1.500 plazas para la atención primaria. ¿Eso va a ser suficiente para que las cosas cambien?
Hombre, no lo sé. Las OPEs anteriores no han sido suficientes porque desde el 2017 llevamos en la atención primaria un déficit de presupuesto importante y ha ido bajando cada vez más. Entonces, que la OPE vaya, hombre, entiendo que sí, que algo mejorará, pero es que tenemos que ser más ágiles en la resolución de las OPEs. No podemos estar 4 años esperando a que se resuelva una OPE y plantear la siguiente para dentro de 2 años más. O sea, lo que hay que hacer es, tenemos muchísimos puestos eventuales. Entonces, lo que hay que hacer es traer a gente que se vaya a quedar. O sea, es que lo que no se puede hacer es, aquí hoy estás aquí, mañana 5 días allí, pasado estás en el otro lado. O sea, al final, la gente no puede estar rotando tanto, porque al final se pierde. Cada centro trabaja de forma diferente. Entonces, si tú estás hoy en un centro y dentro de 3 días estás en otro centro, se trabaja de forma diferente. Entonces, pierdes un montón ahí, en ese tiempo. Por eso necesitamos formación en cada centro. Al final, en cada centro se actúa diferente en una serie de cosas. Entonces, tampoco podemos estar. Si 1.500 plazas son muchas, efectivamente, la OPE ayudará, pero ahora mismo el nivel de eventualidad es tal que yo no sé si con 1.500 va a ser suficiente.
¿Cuánto tiempo podrá aguantar la situación, la atención primaria, esta situación en la que estáis? Y no sé si hay previsión por parte del propio colectivo, Lena Reta Arnasberritzen, de retomar las protestas, las movilizaciones, los paros incluso que antes de la pandemia se convocaron.
Pues hombre, todavía no creo que tengamos a corto plazo una huelga, pero me imagino que si esto sigue así volveremos como en el 2019, que tuvimos 3 huelgas más todas las concentraciones que hacíamos los viernes, un cuarto de hora de concentración, porque es que si no va a ser insostenible. O sea, las cargas de trabajo para todos las asumes un tiempo o durante un tiempo, pero es que esto ya se está alargando en el tiempo. Entonces, esperemos que mejore y no tengamos que llegar también a esas situaciones. No es agradable tampoco para todos estar protestando siempre por algo que es que no lo vemos nosotros, que lo tienen que ver también los de arriba, los de... Entonces,
pues esperamos entonces esas noticias, ver cómo avanza la situación, ver cómo avanza también la pandemia y si de nuevo volvemos a una situación complicada para todo el sistema sanitario vasco. Jaione de la Puerta, Rosa Guinaco, trabajadoras del ambulatorio de Zabalgana, atención al paciente, y miembros del colectivo Lehen Arreta Arnasberritzen, que viene peleando por la mejora de la atención primaria. Eskerrik asko por vuestro trabajo y por esa pelea.
A vosotros por habernos invitado.